en la vida de iglesia, necesitamos cocinar buena comida. Si alguno de ustedes me invita a comer a su casa y simplemente pone a los alimentos crudos encima de la mesa, no tendré apetito para comer. Sin embargo, si los cocinan y los ponen de nuevo en la mesa, gustosamente me los comeré. Lo mismo sucede en la vida de iglesia. Si cocinamos el alimento espiritual apropiadamente, todos los santos comerán. Todos obtendrán la nutrición adecuada y de esa manera crecerán.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. El libro de Efesios tiene dos secciones distintas. Los primeros tres capítulos nos presentan un relato claro acerca de todo lo que Cristo logró a fin de producir la iglesia como el nuevo hombre. Su obra en la cruz y la resurrección han producido este nuevo hombre. Este nuevo hombre está compuesto de su pueblo redimido y edificado en Cristo. Esto parecería una conclusión muy lógica para este libro. Sin embargo, Pablo prosigue con los últimos tres capítulos donde nos dice que si la iglesia ha de ser edificada como la morada de Dios en espíritu, entonces Dios necesita la cooperación del hombre. En el mensaje de hoy, veremos qué clase de cooperación es la que Dios necesita de nosotros para edificar la iglesia. El mensaje se titula Nos alimentamos, crecemos y somos edificados. Y nuestro invitado es Guido Olivares para darnos los comentarios. Bienvenido nuevamente al programa, Guido.
Gracias. Es un gozo poder estar aquí para hablar respecto a la necesidad de que el pueblo de Dios coopere con él, lo cual vemos basados en la palabra de Efesios conforme al ministerio de Witness Lee.
Siempre que se habla acerca de la cooperación humana en el plan de Dios, se suscitan muchas discusiones y debates. ¿Cómo podríamos hablar acerca de esto en el contexto de Efesios?
El libro de Efesios se enfoca en la vida de los creyentes, aquellos que ya han sido salvos por medio de la fe. Aquí no estamos hablando de la cooperación humana en la etapa de la regeneración o la justificación. Esto es un asunto crucial, pero no es de lo que estamos hablando. Una vez que hemos sido justificados, regenerados, reconciliados con Dios y tenemos la seguridad de la salvación, ¿cómo debemos vivir? No debemos vivir pasivamente, esperando a que Dios haga algo. Hemos sido avivados, tenemos la vida de Dios y Él necesita que nosotros cooperemos con Él. Si no prestamos nuestra cooperación humana con Dios, es posible que seamos cristianos por muchos años, pero no creceremos en vida ni seremos útiles en el cumplimiento de la economía de Dios. Si cooperamos con Dios, no solo creceremos, sino que Él tendrá la manera de realizar su economía mediante un hombre corporativo de plena madurez, es decir, el nuevo hombre revelado en Efesios.
A medida que profundizamos en el mensaje de hoy, veremos que el crecimiento de los creyentes ocupa un papel predominante, lo cual ocurre como resultado de que nosotros cooperemos con Dios. Iniciemos ahora el primer segmento del Estudio Vida con Witness Lee.
We have the book of Ephesians with 6 chapters.
El libro de Efesios contiene 6 capítulos.
Chapter 1 ends with the body, the fullness of Christ.
El capítulo 1 concluye con el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Chapter 2
ends. El capítulo 2 concluye con el edificio de Dios. Y el capítulo 3 concluye con el nuevo hombre, lleno con toda la plenitud de Dios. ¿Es eso todo? No. todavía se necesita que nosotros cooperemos. Sí, Cristo en la cruz abolió las ordenanzas para crear el nuevo hombre. Sin embargo, este nuevo hombre debe ser edificado. Saben que muchos cristianos dicen, no podemos hacer nada, no podemos edificar la iglesia. Así que tiene que ser el Señor quien tiene que hacerlo. Eso suena bastante espiritual, pero todos debemos darnos cuenta de que Cristo edifica la iglesia por medio de darle dones al cuerpo. En otras palabras, Cristo edifica su iglesia indirectamente, y Él usa a los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros para que ellos perfeccionen a todos los miembros. Y estos miembros perfeccionados son los que edifican la iglesia directamente. Muchos piensan que Efesios debía concluir al final del capítulo 3, porque esto representa la cumbre y la conclusión de este libro. Cuando llegan al final del capítulo 3, ya tienen el cuerpo, el nuevo hombre, y está lleno con toda la plenitud de Dios, y luego hay dos versículos que dan gloria a Dios en la iglesia, y etc. Bueno, ese debería ser el final. Según este capítulo, Cristo ya ha realizado todo. Por el lado de Dios todo está hecho, pero con relación a su economía, se necesita que el hombre coopere con él. Por eso existe el capítulo 4, que nos dice que se necesita nuestra cooperación humana.
En el capítulo 2 de Efesios, vemos que el nuevo hombre es creado. Y en el capítulo 3 vemos la conclusión. Esto es, el nuevo hombre se llena hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Pero, ¿por qué entonces se necesitan más capítulos cuando parecería que el libro de Efesios ya había terminado al final del capítulo 3?
Si la economía de Dios pudiera llevarse a cabo solo con la participación de Dios, entonces no se necesitaría nada más. Pero el hecho es que Pablo no concluyó el libro de Efesios con el capítulo 3, sino que continuó con el capítulo 4, que habla acerca de crecer hasta la madurez. El nuevo hombre ya ha sido creado por Cristo en la cruz. Sin embargo, por el lado humano, el nuevo hombre necesita tener una existencia práctica en la tierra y ser expresado en la vida de iglesia. Por eso se necesita la cooperación humana, lo cual está íntimamente relacionada con el crecimiento del nuevo hombre. Este es el tema central del capítulo 4 de Efesios, donde Pablo dice que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por los vientos de enseñanza, sino que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, versículo 15, y que edifiquemos el cuerpo por medio de la función de cada miembro, en su medida, de acuerdo al versículo 16. Por el lado humano, existe la necesidad del crecimiento para que se cumpla el propósito de Dios. ¿Cómo puede haber crecimiento sin nuestra cooperación? ¿Cómo? Esto no significa que luchamos y nos esforzamos para poder crecer, sino más bien que cooperamos alimentándonos. Si en una familia la madre desea que sus hijos crezcan, ella debe cooperar alimentando a sus hijos de la mejor manera con diversos alimentos nutritivos. Los hijos, por su parte, deben cooperar recibiendo la comida. Si deseamos ver el nuevo hombre de manera práctica hoy día, necesitamos ver que debemos cooperar. De no ser así, solo tendremos una revelación elevada del nuevo hombre, pero no la manera de practicarlo. Dios necesita nuestra cooperación.
Guido, este es exactamente el tema de nuestro siguiente segmento. Muchos cristianos se sorprenden cuando escuchan que Dios necesita nuestra cooperación. La economía de Dios está basada en el principio de encarnación, es decir, que Dios se mezcla con el hombre y que ambos trabajan juntos para cumplir la meta de Dios. El hecho de que Cristo se haya encarnado indica que la economía de Dios tiene el aspecto divino y también el humano. ¿Qué tal entonces si regresamos de nuevo al Estudio Vida con Winnesley?
Christ did everything.
Cristo lo ha cumplido todo.
Hallelujah.
Hallelujah.
He became incarnate.
Cristo se encarnó.
He passed through the human life.
Y tuvo un vivir humano.
And he would
Luego
die.
Fue a la cruz. Y murió para eliminar todas las cosas negativas, incluyendo las ordenanzas. Él también logró la redención y no dejó nada por hacer. ¡Aleluya! ¡Él lo hizo todo! Pero escuchen, todo eso fue hecho solo por el lado divino. También se necesita la parte humana. Dios en su economía no podría cumplir todo sin la cooperación humana. La economía de Dios se basa en el principio de la encarnación, lo cual significa que Dios y el hombre están mezclados y trabajan juntos para el mismo propósito. Nunca se olviden de esto. Podemos decirle al Señor, Señor Jesús, tú no puedes hacer nada sin mí. Tú me necesitas, tanto como yo te necesito a ti. El Señor Jesús contestaría, Hijo, eso es correcto. Es por eso que yo me encarné y es por eso que vine a ser hombre. ¿Ven? La economía de Dios tiene la parte divina y también tiene la parte humana. ¡Aleluya! Los tres primeros capítulos de Efesios recalcan el aspecto divino. Según este aspecto, todo ya ha sido hecho. ¡Maya! Los tres primeros capítulos de Efesios, ¡wow! ¡Son maravillosos! Según ellos, Cristo ya logró todo y no se necesita la cooperación humana para nada. Sin embargo, siguen el capítulo 4, el 5 y el 6. Este es el aspecto humano. ¡Oh, tenemos el aspecto humano! Necesitamos decirle a Dios, Señor, tú nos necesitas. Así que, si nosotros nos ponemos en huelga, Dios tendrá problemas.
Querido, este último comentario significa que si nosotros entramos en huelga, Dios tendrá problemas. Me parece que esto tiene un significado profundo, ¿verdad?
Sí, es una manera sorprendente de decir que si nosotros no cooperamos con Dios, Él tendrá un problema temporalmente en cuanto a llevar a cabo su economía. Algunos creyentes no desean cooperar, pero hay otros que simplemente son pasivos. Por eso, Dios necesita que un remanente entre sus hijos sean despertados e iluminados y se ejerciten para cooperar con el cumplimiento de la economía de Dios, según la revelación en Efesios. Esta es una necesidad urgente, tanto para Dios como para nosotros los creyentes de hoy.
Ya hemos dicho anteriormente que nosotros no tuvimos nada que ver con la obra redentora que Cristo realizó en la cruz. Pero en cuanto a nuestro crecimiento en la vida de Cristo, ¿cómo es que podemos cooperar con Él?
Veamos este tema desde dos ángulos. Primero, según el ejemplo de la viña en Juan 15, el Señor Jesús dijo, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos». Versículo 5. La función de la vid es producir fruto, y la vid verdadera produce fruto para glorificar al Padre. Si la vid no tuviera pámpanos, ¿cómo podría llevar frutos? Nosotros, los creyentes, somos los pámpanos que debemos permanecer unidos a la vid, es decir, en la unión orgánica que tenemos con Cristo. Vivir una vida en unión con Cristo, al ser un espíritu con Él, es la manera en que nosotros podemos cooperar con Dios. Segundo, nuestra cooperación en Efesios 4 se relaciona con el crecimiento. No podemos negar que el crecimiento es un pensamiento central de este capítulo. El crecimiento implica un suministro de vida, nutrición y alimentación. Para que el nuevo hombre crezca y el cuerpo de Cristo sea edificado, se necesita una alimentación espiritual saludable. Por el lado negativo, el pueblo de Dios debe poner a un lado los juguetes de las doctrinas, las ordenanzas y las preocupaciones por las cosas secundarias. Por el lado positivo, debemos concentrarnos en alimentar al pueblo de Dios, en recibir el suministro de vida, en comer, en beber y respirar al Señor para que podamos crecer. Solo Dios puede causar el crecimiento, de acuerdo a 1 Corintios 3. Pero si alguien no planta y alguien no riega, no habrá tal crecimiento. No estamos diciendo que cooperar significa que hacemos crecer a otros o a nosotros mismos. Nosotros cooperamos cuando suministramos alimento espiritual y cuando recibimos el mismo. Es decir, cuando nos alimentamos mutuamente en la comunión del cuerpo de Cristo.
El concepto que Pablo presenta en Efesios 4 es totalmente diferente del concepto del cristianismo actual. En este capítulo, la idea básica es que debemos crecer hasta que todos lleguemos a la estatura de un hombre de plena madurez. En este último segmento, Witness Lee hablará que en lugar de recibir enseñanzas, lo que necesitamos es crecer. Adelante.
Christ has accomplished everything on the divine part.
Cristo lo ha cumplido todo por el lado divino.
Now we have to do something.
Ahora nosotros tenemos que hacer algo.
And the human part is not to teach.
Pero eso no significa que debemos enseñar. El concepto en el capítulo 4 de Efesios es absolutamente diferente de la religión, ya que la religión es un asunto de doctrinas y enseñanzas. En el capítulo 4 de Efesios, el concepto principal es el crecimiento. En 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a un hombre de plena madurez. Ustedes, las madres, conocen cómo crecen los niños. Ellos no crecen por buenas enseñanzas. Por supuesto que no. No se necesitan enseñanzas, sino se necesita el crecimiento. ¿Cómo es que los niños crecen? La única manera es por medio de comer y beber. Sin comer alimentos saludables, no se puede crecer pero ni un centímetro. Si ellos no comen y beben, no habrá manera de que crezcan. Todos nosotros hemos crecido por la alimentación que hemos recibido. ¿Qué es lo que necesitamos hoy día en el ámbito espiritual? No necesitamos enseñanzas ni doctrinas, sino la alimentación. En la vida de iglesia, necesitamos cocinar buena comida. Si alguno de ustedes me invita a comer a su casa y simplemente pone a los alimentos crudos encima de la mesa, no tendré apetito para comer. Sin embargo, si los cocinan y los ponen de nuevo en la mesa, gustosamente me los comeré. Lo mismo sucede en la vida de iglesia. Si cocinamos el alimento espiritual apropiadamente, todos los santos comerán. Todos obtendrán la nutrición adecuada y de esa manera crecerán. El concepto de enseñar, regular y disciplinar los miembros de la iglesia es absolutamente religioso. En la economía de Dios, el asunto principal no es enseñar, sino alimentar para impartir algo a los santos. Necesitamos alimentarlos.
Al escuchar esta porción, recuerdo las palabras del Señor en Juan 21, cuando le dijo a Pedro, «Pedro, ¿me amas? Alimenta mis ovejas». Queridos radioescuchas, esta es nuestra mayor necesidad hoy día. El crecimiento proviene de la alimentación, la cual recibimos comiendo y bebiendo. Sin este proceso, nadie crecería. Así que lo que necesitamos hoy no es que se nos enseñe doctrinas. Lo que necesitamos es nutrirnos del alimento espiritual procesado. Debemos alimentar a otros con las riquezas de Cristo que hemos cocinado y procesado en nuestra experiencia. De esa manera, otros recibirán alimentación y podrán crecer. Según el concepto religioso, los miembros de la iglesia deben ser regulados y regidos por medio de las enseñanzas. Pero el concepto que se ve en la economía de Dios es que el pueblo de Dios necesita que se le ministren las riquezas de Cristo como alimento. Guido, por favor, coméntenos más algo acerca de esto.
Ciertamente, alimentar a los creyentes es una gran necesidad hoy en día. El Señor nos muestra esto en Mateo 24, cuando habla del siervo fiel y prudente que servía al pueblo de Dios, dándole comida en el tiempo propicio. Más que cualquier otra cosa, los creyentes hoy día necesitan a Dios, Dios en Cristo como el Espíritu, mediante la palabra como su comida. Esta es la carga que late en el corazón de este ministerio. Este es el impulso y el motivo de nuestra labor en estos mensajes. En nuestro corazón sentimos la carga de alimentar al pueblo de Dios, ministrando a Cristo como el suministro de vida, para que ellos puedan crecer, no para su propio beneficio espiritual, sino para el beneficio del cuerpo, del nuevo hombre y para el cumplimiento del propósito eterno de Dios.
Estoy de acuerdo con usted de que alimentar al pueblo de Dios con las riquezas de Cristo es precisamente la carga de este ministerio, con el fin de que sea edificado el cuerpo de Cristo. Necesitamos hacer a un lado las doctrinas y las ordenanzas y concentrarnos en la alimentación. Si hacemos esto, finalmente llegaremos a la estatura de un hombre de plena madurez y ya no seremos sacudidos por ningún viento de enseñanza. Si alguien viene a nosotros con preguntas doctrinales, debemos leerle Efesios 4:14. Los que con el pretexto de conversar acerca de Cristo les gusta discutir sobre doctrinas son aquellos que están bajo la influencia de las artimañas del astuto Satanás. Las doctrinas se parecen al cebo que se le pone al anzuelo para atrapar peces. Puesto que el pez no sabe que hay un anzuelo, cuando muerde el cebo queda atrapado. Igualmente, muchos cristianos hoy día han sido engañados por el cebo de la doctrina y se han quedado atrapados con el anzuelo que está oculto dentro de esta. En el pueblo de Dios, algunos no reconocen el anzuelo que está dentro de una doctrina atractiva y han sido atrapados sutilmente por el enemigo. Queridos radioescuchas, debemos hacer todo lo posible por no participar en discusiones doctrinales, particularmente cuando nos relacionamos con nuevos creyentes o cuando vamos a reuniones cristianas en otros sitios. Este es el camino que el Señor toma. Tengamos cuidado de la doctrina que Satanás utiliza tan sutilmente para apartarnos de la economía de Dios y prestemos atención a la nutrición y al crecimiento. Esto es lo que se necesita hoy día. Guido, este ha sido un mensaje que nos ha traído mucha luz y esperamos que los que nos escuchan hayan sido alimentados y nutridos, de modo que puedan crecer y ser edificados juntamente con otros creyentes. Hasta muy pronto, Guido.
Gracias por haberme invitado de nuevo a este programa.
LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios, por Watchman Nee. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios y fue escrito por Watchman Nee en 1937 para ayudar a los cristianos a conocer más de la verdad de la salvación. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. a la edad de 19 años, fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo.
El estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor.
Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial, por lo cual les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.
Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com.